De norte a sur.
Habíamos enfrentado muy bien la cuestión de la miseria, de la pobreza, y ahora vuelve a crecer todo.
De este a oeste.
La mujer puede liberarse de esa violencia y encontrar su camino.
En el eje, las personas, el medio ambiente y los animales. La luna salía a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra los lunes de 12 a 14 y los viernes para Latinoamérica de 4 a 6. Toledo, Mundo Obrero Radio los lunes a partir de las 13. Mislata Valencia, Mislata Radio los lunes de 16 a 18. Valencia, Radio Clara los martes de 14 a 16. San Agustín, La Rioja, Argentina, Rizoma Web Radio de lunes a viernes de 14 a 16, hora peninsular española. Salamanca, Radio Oasis los miércoles de 16 a 18. Zaragoza, Radio La Granja los jueves de 17 a 19. Pinto Madrid, Radio Xata los jueves de 17 a 19. Utrera, Sevilla, Radio Republicana los jueves y domingos de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Leganés, Madrid, Eco Leganés los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Radio Clara es un medio de comunicación independiente, autogestionado y sin fines lucrativos, que necesita de escuchantes como tú, que colaboren, para seguir haciendo posible esta realidad de la que eres copartícipe. Agradecemos tu ayuda si ya la has efectuado. www.radioclara.org. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la campaña Entornos Amigables y Solidarios con las Demencias. Tendremos como invitada a Francisca Lebrón, directora de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias, Fuengirola Mijas Costa. ¿Qué opina usted sobre la posibilidad de convocar un referéndum para decidir el modelo de Estado, república o monarquía? Esta es la cuestión que ha planteado la ciudadanía Noel Conde, estudiante de arte dramático, para Pregunta a pie de calle. El escrito seleccionado en luna de artículos se titula Suelo fértil, un bien común en riesgo severo, del que es autora la bióloga Carmen Molina, que ha sido publicado en Público y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. En la ciencia en nuestras vidas, Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, ha entrevistado a Rosario Gil, profesora en el Departamento de Genética en la Universidad de Valencia, que nos hablará sobre la bacteria Wolbachia para controlar la población de mosquitos. En Hablando con nuestras abuelas y abuelos, la pedagoga Marta Cecilia Ardila ha entrevistado a Josefina, de 87 años de edad, que nos hablará de sus vivencias para no olvidar. Otras luces lo dedicaremos al diálogo establecido entre alumnos y alumnas del Instituto de Educación Secundaria Carles Salvador de Aldaya, Valencia, con voluntarios del Centro Penitenciario de Picassent, Valencia. Participarán en este encuentro profesores y profesoras del mencionado centro educativo. Finalizaremos la edición con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá a la poesía de Bertolt Brecht. La luna sale a tiempo en la onda de la prevención de la salud basada en postulados científicos, una alimentación y estilo de vida saludable para nuestra calidad de vida.
Volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
Imposible ser neutral sobre un tren en movimiento, estas calles son distintas, de aquí no se va el invierno.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la campaña Entornos Amigables y Solidarios con las Demencias, que ha sido promovido por la Confederación Española de Alzheimer, CEAFA. Nos acompaña Francisca Lebrón, directora de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias, Fuengirola, Mijas, Costa. Buenas tardes, Francisca.
Hola, buenas tardes.
Vamos, si le parece, a hablar de la Asociación de Familiares de Alzheimer, Fuengirola, Mijas, Costa. Se creó en 2003, pero ¿qué finalidad tiene?
Cuando la fundamos fuimos un grupo de amigas o conocidas que teníamos un familiar directo con Alzheimer y no había nada por el entorno. Y nos decidimos a crear una asociación aquí en la zona. En primer lugar, es la orientar a la familia, dar pautas de comportamiento, de cómo teníamos que actuar con el enfermo. Y para ello yo me dirigía a la asociación de Málaga. Nos animaron a todas a hacer la de aquí de Fuengirola y Mijas. Nos lanzamos y la verdad que desde el 2003 que empezamos con muchísima ilusión, no hemos dejado de ser porque nos han ayudado muchísimo.
Vamos, si le parece, a hablar ahora de la unidad de estancia diurna Adolfo Suárez, que está instalada en los terrenos que cedió el Ayuntamiento de Fuengirola y además tiene una sección Respiro Familiar. ¿Eso qué quiere decir?
La verdad que el ayuntamiento nuestro siempre ha sido bastante solidario con nosotros y nos cedió el terreno porque nos dijo que queríamos un local o un terreno y le dijimos que el terreno para construir lo que nosotros teníamos en mente. Estaba pensado primero para hacer un centro de día, pero después pensamos que los familiares necesitan también un respiro, un descanso de una semana, de unas vacaciones, un compromiso familiar, que tuvieran que desplazarse, no tener con quién dejar al enfermo, o una enfermedad, que se nos habían dado el caso y no podían atenderlo. Entonces nosotros decidimos, dentro del centro, crear una unidad de respiro para una estancia de una semana, 15 días, un mes como mucho. En el 2014 inauguramos el centro de día en Los Pacos y en el 2015 se abrió la residencia para un respiro. Actualmente está funcionando nada más que como residencia, porque el respiro, con lo de la COVID, no puede entrar gente y salir. Tenemos 6 habitaciones con 2 camas cada una y esos son los residentes que tenemos. Afortunadamente hemos tenido mucha suerte porque no ha habido contagio ninguno, ni de trabajadores ni de usuarios.
En cuanto a asistencia a usuarios, hay talleres de psicoestimulación para enfermos, programa gladiador, programas de fisioterapia y psicomotricidad, ¿no?
Sí, tenemos todo tipo de programas, talleres de psicoestimulación cognitiva tan necesarios para normalizar en la medida de lo posible la vida de estas personas y que la enfermedad avance lo más lenta posible. Tenemos el programa Gradior, que es un programa con ordenadores. Tenemos también en los talleres 0 y 1, funcionan con pantallas digitales, o sea que tenemos instaladas las nuevas tecnologías en el centro. Después tenemos fisioterapia, tenemos una sala de fisioterapia muy, muy bien montada gracias a un proyecto de la Caixa. También tenemos un programa de estimulación cognitiva con perros, se hacen salidas con ellos, arte terapia, musicoterapia. La verdad que tenemos un programa bastante variado de actividades.
Y como si esto fuera poco, como dice Francisca, hay un servicio también a familiares. Por ejemplo, servicio de información, valoración y orientación social, terapia de grupos para familiares, servicio jurídico, cursos y talleres, rehabilitación, apoyo a domicilio, muchos servicios.
Sí, sí, la verdad que sí. Colaboran con nosotros, por ejemplo, el servicio jurídico. Hay un bufete aquí de abogados, Fernández Navarro, que colabora altruistamente con todos nuestros socios. Y con nosotros, cuando tenemos algún problema o lo que sea, pues ellos altruistamente ayudan a cualquier tema de curantela, de capacitación, de tutorización, todo eso se lo hacen gratuito a nuestros socios. Después tenemos terapia de familia, que esa fue con la que empezamos en el 2003, ayudando a la familia, que es un programa de autoayuda dirigido por una psicóloga que tiene muchísima experiencia en la materia, porque fue una de las primeras que empezó en España a dar ayuda a las familias. La verdad que estamos funcionando bastante bien y, como he dicho antes, tenemos mucha ayuda también.
Y si una persona quiere acceder a estos servicios y tener plaza allí, ¿tiene que tener algunos requisitos especiales o no?
Pues no, solamente que tenga Alzheimer o cualquier otra demencia. Primero tienen una entrevista con la trabajadora social, la familia, se les informa de todo lo que hay, pues si deciden que van a entrar al centro, tienen una valoración por parte de la psicóloga, de la enfermera y de la fisio. Le hacen una valoración cada una en su materia. También la psicóloga se entrevista con la familia para ver el estadio en el que está, y según el estadio en el que está, pues entra en un taller o en otro. Tenemos 4 talleres, del 0 al 3. Según el 0 es el que está más leve, están empezando, el 1 un poquito más avanzado y así hasta los que tenemos ya que no responden prácticamente a nada más que a lo que es oral y demás. Si hacen gimnasia todos los días, los que se pueden mover menos, pues la fisio le hace los ejercicios adaptados a ellos.
¿Y se puede colaborar con la asociación a través de ser socio, donaciones, convenios y colaboraciones, voluntariado y taquilla solidaria, no?
Pues sí, cuando hacemos eventos, que hacemos ahora con la pandemia, no hemos hecho ninguno. Ahora tenemos una cena programada que veremos si la podemos realizar o no. Y entonces ayudan, vienen a la cena o contribuyen con Fila Cero. También se pueden hacer socios, entidades que hacen donaciones, viniendo de voluntarios al centro o ayudando a los eventos.
Vamos, si me parece, Francisca, hablar ahora de conceptos y datos. ¿Qué son las demencias?
Pues la demencia es una afectación en el cerebro que está producido concretamente el Alzheimer por la beta amiloide y la proteína tau, que se acumulan en el cerebro y forman ovillos, y eso impide que las conexiones de las neuronas se puedan realizar.
Aparte de Alzheimer, hay otros tipos de demencias, ¿no?
Hay
un montón de tipos de demencia. Y cuando antes se decía, tiene demencia senil, eso no es verdad. La demencia se aumenta con la edad. Es verdad que a más edad avanza más, pero no es porque tenga más edad va a tener demencia. O sea que la demencia, sobre todo el Alzheimer, antes de que se manifieste, son 20 años antes, está deteriorando el cerebro. Ya cuando aparece, la verdad que tiene poco remedio, solamente los tratamientos farmacológicos junto con el no farmacológico, que es el que damos en las asociaciones.
Si hablamos ahora de prevalencia, ¿es cierto que los mayores de 85 años, el 50% tiene algún tipo de demencia?
Tanto no sé. De aquí a unos años, como no se remedie, desde luego sí, se va a multiplicar. Como he dicho antes, aumenta con la edad, pero no solamente se produce porque una persona sea mayor vaya a tener demencia. Nosotros tenemos personas con menos de 60 en el centro. A esas personas que empiezan tan jóvenes le avanza más rápido, la verdad.
Si hablamos del Alzheimer, ¿es cierto que 1.200.000 personas en España tienen ese tipo de demencia?
Pues sí, que incluso un poquito más. Desde CEAFA se contempla que hay alrededor de 4.5 millones de personas afectadas por las demencias. Cuando digo 4.5 millones es porque se cuentan también los cuidadores que conviven con estas personas, que sufren muchísimo también porque no pueden conciliar su vida familiar con la persona que tienen Alzheimer. Hay casos que se nos han dado a nosotros que incluso de roturas de matrimonio, porque es que no pueden llevar una vida familiar normal cuando están cuidando a una persona con Alzheimer.
Vamos, si le parece ahora, Francisca, a hablar de la campaña Entornos Amigables y Solidarios con las Demencias. ¿Cómo surgió la idea?
Pues fue una idea de CEAFA. Llevamos mucho tiempo solicitando una política de Estado de Alzheimer. Ya este año se aprobó, pero hay que ponerla en marcha y hay que dotarla económicamente. Entonces, desde CEAFA ha surgido este proyecto de Entornos Amigables y Solidarios con el Alzheimer. Se le ha mandado información a todos los ayuntamientos de España que son solidarios con el Alzheimer, para que contribuyan a la difusión de esta campaña. Somos las asociaciones las que organizamos charlas y otro tipo de actos para concienciar a la población de estos problemas, cómo tienen que actuar con una persona con Alzheimer, cuáles son los síntomas que presenta una persona cuando está empezando, que se desorienta, los comercios, por ejemplo, en las barriadas, en los grupos vecinales, en el transporte público. Todo eso hay que estar informado para saber cuáles son esos síntomas y cómo actuar con ellos en ese momento cuando vemos a una persona que está desorientada o que entra a un comercio y no sabe bien qué quiere, no sabe cómo pagar, cuándo él va a pagar, qué dinero da o cuánto le devuelven. Todo eso queremos que se hagan saber, que la gente las conozca para que puedan ayudar y se puedan normalizar lo más posible la vida de ellos en la sociedad.
Vamos, si le parece, Francisca, por partes. ¿Cuándo se inició esta campaña?
Ha sido en este año. Lo que pasa es que como nos ha tocado lo que estamos viviendo, pues la campaña va más lenta. Nosotros empezamos en mayo y la verdad que la acogida por parte del Ayuntamiento de Fuengirola fue genial. El Ayuntamiento de Mijas también. Lo vamos a hacer con ellos. Han difundido por los comercios, por los transportes públicos, por los carteles que se han elaborado desde CEAFA, que está funcionando bastante bien. Estamos dando charlas en las asociaciones de vecinos, en las asociaciones de jubilados, en los comercios, con la policía incluso tenemos previsto dar charlas para que conozcan, porque hay personas que se pierden y cómo tienen que actuar con ellos cuando los ven tan desorientados. La actuación con ellos es muy importante para que no se pongan nerviosos.
Como dicen, las áreas de actuación son múltiples: el entorno vecinal, comercio, transporte, control sanitario, etcétera. Pero sí, si tuviéramos que mencionar, por ejemplo, ¿cómo se reconoce una demencia?
Cuando están empezando, sobre todo porque tienen actuaciones un poquito, como si dijéramos, entre comillas, raras. Personas que a lo mejor conocemos, los vecinos, o en el comercio que va la gente a comprar y que le vemos una actuación rara, como la mirada, que llegan a un comercio y no saben bien lo que quieren, sobre todo con el dinero. el manejo del dinero lo pierden muy fácilmente. Ellos entregan un dinero y no saben y se les nota ni lo que están pagando, porque se nos ha dado el caso. Han entregado un dinero para pagar y no son conscientes de lo que le devuelven, si le pueden dar la vuelta, si no se la dan. A lo mejor hay personas que van a los comercios, que ya los conocen porque son del barrio, y van repetitivamente a comprar lo mismo. Es imposible que en una semana pues compren todos los días un paquete de arroz, por ejemplo, o vayan a una tienda y compren dos o tres camisas iguales, porque eso se ha dado también el caso. Y en esos casos así hay que actuar avisando a la familia, y si no se conoce a la familia, a las asociaciones de los entornos, a la policía, para que se pongan en contacto con la familia. La mirada de estas personas que no saben bien dónde están, una mirada muy, muy particular, que se nota perfectamente.
¿Esos son los síntomas, digamos, de alarma?
Sí, la desorientación en el espacio y en el tiempo, el cambio de carácter. Personas que a lo mejor llegan a comprar y no se le da lo que quieren, o porque no lleven dinero y se enfadan y gritan, también ese cambio de carácter, la forma de vestir, personas que vemos que siempre van arregladas y la vemos más desarreglada, incluso con manchas, esas personas que las vemos en el entorno, sobre todo vecinal, síntoma claro de una demencia.
Me imagino que aquí la comunicación con estas personas será fundamental, el hecho de, por ejemplo, mantener la calma y la paciencia, ¿no?
Por supuesto, la orientación que se da tanto a los comerciantes o a los vecinos, asociaciones de vecinos y demás, cómo los tienen que tratar, cómo se tienen que dirigir a ellos con muchísima calma, no contrariándoles, porque entonces lo que hacemos es que se ponen más agresivos, diciéndoles, yo te conozco y tú me conoces, porque no te conocen. Si están así que se desorientan, no te están conociendo, aunque tú creas que te están conociendo. Entonces, no hay que decirle eso, sino tranquilizarla. Yo te acompaño, ¿y dónde? Y hablarle, y si se conoce, pues hablarle de su familia, en plan todo de calma y de tranquilidad y con muchísimo cariño.
Ha hablado anteriormente de desorientación como síntoma fundamental de estas personas con demencia, pero me gustaría incidir ahora en el maltrato, porque hay muchas formas. Está la negligencia, sí. El física, la psicológica, la financiera, la sexual, la violencia de derechos, el internamiento involuntario sin control judicial, las sujeciones físicas y farmacológicas, etcétera, ¿no?
Exacto, es cuando nosotros decimos, están maltratando a esa persona, siempre nos creemos que el maltrato es solamente físico, de pegarle. Hay muchísimos tipos de maltrato, como ha dicho el financiero. Hay gente que se aprovecha de estas personas, y incluso cuidadores, y le vacían las cuentas. Incluso familiares que aprovechan para que firmen. Eso es un maltrato. Después, el psicológico también, en el aseo, incluso maltrato sexual también. Hay gente que tiene muy poco miramiento y eso se da también menos, pero es verdad que se da. Las sujeciones, por supuesto, la medicación, como se ponen muy, muy movidos, no paran, pues los medican demasiado, incluso se caen al suelo porque están sobremedicados. Las sujeciones tienen que estar indicadas por el médico. Son personas que a lo mejor se caen, si los sentamos y no están sujetos, se van para adelante y se caen. Entonces, esas sujeciones tienen que estar prescritas por un facultativo, si no, no se pueden sujetar. Sobre todo eso, la medicación que se les sobremedica, y eso es perjudicial para ellos, eso es un maltrato también.
Está hablando de medicamentos, me gustaría conocer su opinión sobre ese nuevo medicamento que ha creado el laboratorio Biogen, que se llama Aduhelm, y que ha sido aprobado por la Agencia Médica de Estados Unidos, pero está teniendo muchas críticas. ¿Por qué?
Es una puerta de esperanza que se ha abierto, porque es verdad que hace 18 años que no salía nada para el Alzheimer, nada. Y esto es una puerta que se ha abierto. Esto es una puerta como cuando se sacó la aspirina, se recibió con muchísima alegría. Después han salido muchos fármacos cuyo principio activo es el mismo que el de la aspirina, pero se han mejorado y producen menos daño. Pues eso va a pasar igual. Este medicamento es una puerta abierta a la esperanza, porque seguro, seguro que van a salir muchos más con el mismo principio activo, pero mejorado. Este medicamento lo que está teniendo en contra es que produce derrames cerebrales algunas veces en algunos pacientes, y entonces no los beneficia tanto. Hay personas que se han beneficiado, concretamente en Motril hay una persona que pertenece a la Asociación de Motril y que le ha venido muy bien este medicamento. Ha estado en el ensayo clínico los 5 años y ha mejorado muchísimo. Pero sabemos de otras personas que han estado en el ensayo clínico y no le ha favorecido. Esperemos como he dicho antes, que sea la puerta que se abre para que vengan futuros medicamentos que palíen esta enfermedad. Desgraciadamente todavía no ha llegado la varita mágica que pueda decir el Alzheimer se cura.
Esas críticas van dirigidas fundamentalmente al precio de este medicamento y a que no existe aún una evidencia científica.
Exacto, que es que además que es muy caro. Las personas que han estado en el ensayo y le va bien tienen año y medio gratuito. Es un medicamento carísimo. La mayoría no pueden hacer frente a ese gasto. Y después eso, que todavía está teniendo reacciones adversas a ellos, personas que le dan derrames cerebrales. Entonces hay personas que no saben si probarlo o no probarlo. O sea, nosotros tenemos concretamente un paciente que la familia que está empezando y la familia nos preguntó qué hacía. Es que eso es muy personal. Saben que pueden producirle algunas reacciones adversas, pero eso es en todos los medicamentos.
Francisca, me gustaría que emitieran comunicado a nuestros y nuestras escuchantes para intentar que el comportamiento suyo ante una persona con algún tipo de demencia, por ejemplo el Alzheimer, se comporten como corresponde ante una situación difícil de manejar.
Primero tienen que buscar ayuda. Con un familiar que empieza con una demencia tipo Alzheimer, tienen primero que buscar ayuda. Por suerte o no, hay muchas asociaciones ya en España, muchos sitios, en muchísimas ciudades, muchísimos pueblos, que están funcionando muy, muy bien y pueden asesorar, informarse sobre todo cuáles son los síntomas, cómo tienen que tratarlos en la casa para que no los contradigan, para que no le discutan y sobre todo para que lo traten con muchísimo cariño y empatía. Y que los lleven, que le hagan su diagnóstico para que reciban el tratamiento adecuado, tanto farmacológicamente como no farmacológicamente, como la estimulación cognitiva, que es imprescindible para que las demencias no avancen, se ralenticen y mejore la calidad de vida tanto del paciente como del familiar.
Si hay algún escuchante que quiere ponerse en contacto con la asociación porque le interesa el tema, tiene alguna duda, ¿cómo lo puede hacer?
Poniéndose en contacto a través de nuestra página web. Estamos en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, por teléfono, pues llamando al 952-46-44-26, 952-46-44-26, se le informa de todo aquello que quieran saber.
Francisca Lebrón, directora de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias, Fuengirola, Mijas, Costa, gracias por su participación en la Luna Sale de Tiempo y enhorabuena por esas iniciativas.
Muchísimas gracias a vosotros por ponerse en contacto conmigo y permitirme expresarme aquello que yo sé y que pueda ayudar.
La práctica totalidad de los partidos de izquierda en nuestro país reclaman un referéndum para decidir el modelo de Estado, república o monarquía. Por esta razón, hemos preguntado a la ciudadanía sobre dicha cuestión. Escuchemos.
Sí que es bueno para la población, pero no es una cosa que tenga ganas de que se haga. Pienso que como ya está instaurado por historia, que podría estar así.
Me parece muy bien, es lo que tocaría hacer, porque el rey no se ha elegido por todos los españoles. Entonces se debería de preguntar, y encima con la contestación social que hay ahora en la sociedad, pues yo creo que debería preguntarse. No sé yo si llegara esto a realizarse algún día. Creo que no.
Lo veo bien. Esto está saliendo últimamente mucho también en debates de televisión como La Sexta y todo eso. La apoyo, claro que sí. El pueblo debe opinar cómo quiere la modalidad de jefatura del Estado. Yo votaría que sí.
Que estaría a favor de un referéndum, aunque quizá al principio no fuese vinculante porque la ley es más complicada y hay que hacerlo de otra forma, solo para saber un poco la opinión de la sociedad y a lo mejor a raíz de eso promover los cambios necesarios y las medidas necesarias para cambiarlo, o no, si saliese que no.
Estoy a favor del referéndum porque todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiere. Mucha gente lo ve como algo muy fuerte, un cambio, pero es que a lo largo de la historia han habido muchos cambios, entonces si nunca te lo planteas, nunca hubiesen pasado y esas cosas tienen que pasar y van a seguir pasando. Entonces que la gente decida y a partir de ahí ya pues que se agilice los trámites legales necesarios y ya que pase lo que tenga que pasar, pero que por supuesto que tienen un derecho a decidir.
Estoy de acuerdo. A ver si ya aparece una república en este país, que ya la monarquía creo que ya debería quitarse. Demasiado dinero con tanta gente que se muere de hambre y en crisis.
Creo que estaría bien para saber la opinión de la gente, porque mucha gente que habla de yo quería esto, no sé qué, pero nadie en verdad sale a la calle para protestar.
Que se tiene que tener más en cuenta lo que dice la gente, que no lo que nos manden de arriba, y que últimamente lo que nos están haciendo es manejarnos como quieren, y que si realmente es una democracia, pues que si luego se ha elegido una monarquía, lo ha elegido la gente, pero que no se imponga.
Estoy de acuerdo que se haga un referéndum. Es lo más democrático y en este país, desde el franquismo prácticamente hasta acá, no ha habido una democracia plena. Entonces lo más democrático sería que hubiera un referéndum y que se decidiera a nivel de la población si quieren continuar con la monarquía o una monarquía constitucional, lo cual es una contradicción de términos, o definitivamente España se quiere abocar hacia una democracia.
Absolutamente de acuerdo, porque tenemos que poder decidir si queremos monarquía, queremos república, lo que sea, al menos decidir. Si luego sale monarquía, pues monarquía, pero al menos decidimos.
Creo que se debería hacer. Va a ser una cuestión suficientemente importante y además parece que, digamos, la monarquía no se ha refrendado, porque fue una especie de imposición que no ha pasado nunca por un refrendo. Que no sea el designio de alguien democrático. Creo que se debería hacer.
Pues que se haga referéndum de monarquía, de república, de si queremos salir de la OTAN, si queremos salir de Europa y de la situación de las provincias, referéndum también para todo. Yo es que soy de los que me quiero independizar de todos.
En parte me parece bien porque la gente debe de opinar, por lo menos que le den ese voto de confianza a la gente y que decida la gente, no solo los políticos.
Estoy de acuerdo. Me parece que ya es hora de que podamos elegir el sistema que queremos. Que si sale monarquía, vale, estaré contenta porque es lo que ha elegido el pueblo, pero por lo menos que nos dejen elegir.
De momento creo que tenemos que preocuparnos de otras cosas, que tenemos una crisis muy gorda, salir de aquí y luego lo podemos pensar.
Yo reconozco que eso es la voluntad del pueblo, que lo pida si lo quiere. Me parece lógico, razonable, que si el pueblo lo quiere, que se le conceda. Estamos en una democracia, ¿no?
Estoy a favor. Llevamos 39 años con el régimen del 78 y ya va siendo hora de que la gente que le toca vivir esta época pueda decidir.
Una chorrada.
Que se debería de hacer, porque nosotros tenemos que tener el derecho a elegir quién manda sobre nosotros o elegir si queremos o no un rey, que no lo queremos.
Pues estoy totalmente de acuerdo. Porque en su momento creo que no se le preguntó a la sociedad española y ahora creo que ha llegado el momento.
Estaría muy interesada en que hubiera un referéndum para que por lo menos se supiera lo que piensa la mayoría de los españoles, que nunca se nos pregunta de lo que nos interesa.
Hombre, yo por mí, perfecto. Prefiero desde luego un referéndum, siempre que los ciudadanos podamos elegir, mejor. No sé si es el momento más adecuado, pero mejor.
Me parece que no hace daño a nadie, porque una democracia consiste en que se pregunte la ciudadanía lo que quiere hacer.
Pues estoy totalmente a favor, porque obviamente están haciendo todo esto tan rápido para no darnos la oportunidad de decidir y para que no decidamos que no haya monarquía.
Pues la verdad es que la gente puede pensar lo que quiera y si tienen derecho a dar su opinión, pues adelante.
Estoy de acuerdo. Exponente de la democracia.
Queremos a Leticia y al rey.
Por la monarquía. Creo que es lo más interesante ahora mismo.
Pues a mí me parece muy bien porque, como soy republicana, me parece bien que los ciudadanos tengamos derecho a elegir entre qué queremos. O sea, si queremos un representante del gobierno que va por cargo heredado de padre a hijo, que eso nadie lo ha elegido, o queremos que sea alguien que realmente hemos elegido para que pueda dirigir nuestro país. Mejor que alguien que no hace nada y que se va a cazar elefantes. Yo pienso que el referéndum está bien y que sí que se debería llevar a cabo. Y que Podemos, que es el partido que está apoyando este referéndum, lo está haciendo bastante bien para el poco tiempo que lleva.
Estoy totalmente de acuerdo con el referéndum y pienso que es algo que se debería haber hecho hace ya bastantes años. Pienso que el hecho de que el rey haya abdicado, que era una figura política, entre comillas, importante para la historia, marca un buen punto de inflexión para hacer un referéndum.
Thank you.
Estas son respuestas de la ciudadanía de Valencia Capital a la pregunta formulada por nuestro reportero Noel Conde, estudiante de arte dramático. ¿Qué opina usted sobre la convocatoria de un referéndum para decidir el modelo de Estado, república o monarquía? El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Suelo fértil, un bien común en riesgo severo, del que es autora la bióloga Carmen Molina, que ha sido publicado en Público, y que le da a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así:
hace pocos días, el 22 de junio, celebrábamos el Día Mundial del Suelo y la Tierra Fértil. Cada año se pierden alrededor de 12 millones de hectáreas de tierra por la degradación, además de empeorar la vida de por lo menos 3.200 millones de personas. La degradación del suelo cuesta más del 10% del Producto Interior Bruto Global anual en servicios de los ecosistemas perdidos. Servicios como evitar la escorrentía de nutrientes nocivos en riachuelos o disminuir los efectos de inundaciones. Detener y revertir las tendencias actuales de degradación del suelo podría generar hasta 1,4 billones de dólares al año de beneficios económicos y ser de mucha ayuda para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Y es que el uso no sostenible del suelo causa cicatrices en la tierra que permanecerán durante generaciones. Para evitarlo o suavizar los efectos de su degradación, se debe abordar de manera urgente su regeneración. Un suelo sano es la columna vertebral de un sistema alimentario sano. También del mantenimiento de los ecosistemas terrestres, ya muy alterados por nuestra civilización. La degradación del suelo, la pérdida de la diversidad biológica y el cambio climático son tres elementos del mismo desafío. El impacto grave de nuestras acciones sobre la salud de nuestro planeta, que impacta inevitablemente sobre nuestra propia salud y empeorará por el crecimiento de la población, un consumo sin precedentes, la economía globalizada y el cambio climático, salvo que se coordinen acciones de gobernanza global. Los estilos de vida de alto consumo en las economías más desarrolladas, combinados con el consumo de aumento de las economías en desarrollo y emergentes, reconozco que son formas de referirse a los estados que no me gustan, pero que se usan mayoritariamente. Son los factores que impulsan la degradación del suelo a nivel mundial. Estudios realizados en Asia y África indican que no actuar sobre la degradación del suelo cuesta por lo menos tres veces más que actuar. Sin una acción urgente, para el año 2050 se proyectan pérdidas adicionales de 36 gigatoneladas de carbono de los suelos, especialmente del África subsahariana, equivalente a casi 20 años de emisiones del sector de transporte en todo el mundo, por deforestación y degradación de bosques, por el secado y quema de turberas y por la disminución del contenido de carbono en muchos suelos cultivados y en las praderas debido a la excesiva perturbación y retorno insuficiente de materia orgánica al suelo. En regiones montañosas y de latitudes altas, el derretimiento del permafrost y la retirada de los glaciales causan movimientos masivos de tierra como desprendimientos y subsidencia de superficies, desmoronamientos, hundimientos, lo que provoca una erosión acelerada, también como resultado de fenómenos meteorológicos más extremos. No podemos olvidar que la degradación de las tierras se debe en gran medida a la rápida expansión agrícola y al manejo insostenible de las tierras de cultivo. Y son el origen de la pérdida de biodiversidad y el daño en los servicios que prestan los ecosistemas de los que dependemos. Pero no solo. Son tres los ámbitos en que el consumo de suelos nos está empobreciendo en este recurso fundamental: el ya mencionado de la agricultura. En segundo lugar, el de las actividades industriales intensivas, como la ganadería de macrogranjas inmensas y muy contaminantes, o la minería a cielo abierto, que acaba con grandes extensiones de suelos literalmente devastados. Y por último, una ocupación debida a planteamientos urbanísticos y de infraestructuras desproporcionados, que sellan los suelos impidiendo que cumplan sus múltiples funciones. Las presiones a que están sometidos los suelos tienen que ver con su uso como sustrato de la actividad agrícola o como ser receptores de vertidos altamente contaminantes de todo tipo de industrias extractivas, entre las que se incluyen la minería y la ganadería industrial, que concentra en deplorables condiciones a los animales. También, en un porcentaje nada despreciable, las presiones vienen al cubrirlos con cemento y asfalto, que los mata literalmente, por políticas de ordenación del territorio que especulan con los suelos. Estos son calificados para alimentar un urbanismo absolutamente desproporcionado y dañino. Tal es el caso de leyes de suelo como la que pretenden aprobar el gobierno andaluz en esta legislatura, que favorecen los usos especulativos de este bien. El sellado de suelos para darle uso de carácter permanente es de difícil reversión. Mención aparte merecen la situación de los suelos de nuestras costas. Hay que plantear en el litoral no solo el freno a la desmesura urbanística, sino la reversión de usos intentando recuperar suelos ya consumidos. Es a lo que algunos expertos se refieren como esponjar el litoral para hacerlo resiliente a los escenarios de subida del nivel del mar. Y esponjar no significa la construcción intensiva de infraestructuras de defensa, como puertos, paseos marítimos y espigones, que ya han afectado gravemente a la dinámica costera y los sedimentos marinos, sino todo lo contrario. Solo la deforestación es responsable de más del 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero inducidas por actividades humanas, en zonas como las selvas y bosques primarios, que son los más ricos y frágiles, dejando desprotegidos y degradados los suelos y liberando el carbono que éste almacenaba. Dada la importancia que tienen las funciones del suelo absorbiendo y almacenando carbono, evitar, reducir y revertir su degradación podría contribuir a mejorar la situación global respecto a las emisiones, además de aumentar la seguridad alimentaria, contribuyendo a evitar el conflicto y la migración. Tenemos un modelo agrario que está empeorando con rapidez los suelos de los que depende. Es un modelo que viene de la Revolución Verde, en la segunda mitad del siglo XX, que aumenta enormemente la producción, pero a costa de llegar a un notable empeoramiento de los recursos básicos necesarios en la agricultura, que son agua, suelo, diversidad genética, especies y energía. Es un modelo que desincentiva las explotaciones familiares pequeñas y medianas, que son las garantes de la soberanía alimentaria, y las desprecia por considerarlas ineficientes, inviables y alejadas del modelo agroexplotador que se promueve desde los gobiernos en todos los niveles institucionales. la producción de alimentos seguirá contribuyendo al deterioro si no hay cambio en la forma de producir. Por ello, mantener el suelo fértil como sustrato vivo, evitando su erosión y conservando su estructura, que es la que le ha permitido ser esa capa de piel viva que sostiene ecosistemas y la vida en ellos, es tarea fundamental. Algunos estudios pronostican que aproximadamente la mitad de la población vivirá en zonas áridas en pocos años. La degradación del suelo, junto a otros problemas relacionados con el cambio climático, habrán forzado a muchos millones de personas a emigrar. La decreciente productividad de la tierra hace que las sociedades sean más vulnerables e inestables, particularmente en las zonas áridas, donde años con lluvias extremadamente escasas se asocian a aumentos de hasta el 45% de conflictos violentos. Es de suma importancia, por ello, evitar, reducir y revertir la degradación del suelo, porque actuaría sinérgicamente respecto a casi todos los objetivos internacionales de desarrollo y los ODS promovidos por Naciones Unidas. En cada ecosistema se encuentran ejemplos exitosos de restauración del suelo. Hay que buscar las mejores estrategias para cada caso. Por ejemplo, en los agrosistemas, a las tierras de cultivo se les debe facilitar manejos que disminuyan la pérdida de suelo y mejoren su salud. Y mientras se consigue, disponer de cultivos que toleren la salinidad o se adapten a condiciones alteradas de suelos pobres, contaminados o demasiado secos. Emplear la agricultura de conservación, cultivos integrados, sistemas de silvicultura y ganado que vayan mejorando progresivamente esos suelos degradados. En las áreas urbanas, plantear planteamientos urbanísticos que, además de dar voz a las necesidades que plantean los ciudadanos, aborden las necesidades de diseños urbanos con replantación de especies nativas en parques, aumento de los mismos y renaturalización de cauces de ríos cuando estos atraviesan las urbes, restauración de suelos contaminados, como en el caso de los suelos industriales que dejaron de serlos y que tras su recuperación pueden servir para esa ampliación de zonas arboladas que esponjen la trama urbana. Caso del BUM en Málaga, y emplear menos cemento sellando suelos en el diseño de espacios urbanos. Evitar, reducir y revertir la degradación del suelo podría ofrecer más de un tercio de las actividades más rentables para la mitigación de gases de efecto invernadero necesaria para 2030. Y para mantener el calentamiento global debajo de los 2 grados, aumentar la seguridad de los alimentos y del agua y contribuir a evitar el conflicto y la emigración. Imposible permanecer indiferente frente a este desafío.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído el uno de artículos el escrito titulado Suelo fértil, un bien común en riesgo severo, del que es autora la bióloga Carmen Molina, que ha sido publicado en Público.
Thank you.
mosquito, zancudo o moyote son términos genéricos con los que se designa a los miembros de varias familias de insectos. Los mosquitos necesitan el agua para completar sus ciclos de vida. En la ciencia en nuestras vidas, Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, nos tiene preparada una entrevista que nos habla sobre el control de estos insectos a través de la acción de una bacteria, la Wolbachia. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. La semana pasada, en la sección Claro de Luna, hablamos con el doctor Iván Darío Vélez Bernal sobre la utilización de la bacteria Wolbachia para el control de las poblaciones de mosquitos transmisores de enfermedades provocadas por virus como el dengue o el Zika, etc. Hoy vamos a hablar sobre los mecanismos mediados por esta bacteria que permiten el control poblacional de estos insectos. Para ello tenemos con nosotros a la doctora Rosario Gil, profesora en el Departamento de Genética de la Universidad de Valencia e investigadora en el Instituto de Biología Integrativa y de Sistemas. Buenas tardes, Rosario.
Hola, buenas tardes, Lucas. Encantada de estar aquí contigo.
En primer lugar, el trabajo que estáis desarrollando y como se trató en la entrevista que he citado, buscabais bacterias simbiontes en mosquitos que permitan controlar su proliferación o que impidan la transmisión de patógenos. ¿Podrías explicar qué son estas bacterias simbiontes o endosimbiontes?
Antes de empezar a hablar de bacterias simbiontes y cuáles son estas de las que vamos a hablar hoy, es importante saber es que vivimos en un mundo que está dominado por las bacterias. Porque uno piensa que las bacterias siempre las mira desde el punto de vista de una cosa mala porque provoca enfermedades, porque es lo que hace que aparezca la podredumbre, la comida se estropea por culpa de las bacterias, pero en realidad estamos rodeados de bacterias por todas partes. Nosotros también tenemos simbiontes, bacterias que viven con nosotros y que nos ayudan a ser en realidad lo que somos, porque sin ellas no desarrollaríamos el sistema inmune, no tendríamos defensas contra otras bacterias que de verdad fueran patógenas, tendríamos problemas para tener vitaminas, porque también ellas nos fabrican algunas de las vitaminas. Simbionte simplemente significa vivir juntos, y las bacterias viven con nosotros en todos los ámbitos. Entonces, lo primero eso es quitar esa idea de que las bacterias son malas, sino que las bacterias viven con nosotros y las tenemos al lado. Y esas bacterias pueden, eso sí, como los vecinos, pueden ser buenos o malos vecinos. Y, por supuesto, se han estudiado mucho más las malas que las buenas, pero hay bastantes bacterias que suelen ser buenas. Hay que pensar, ¿buenas para quién? Y ahí es donde podemos tener diferencias de criterio. Entonces, Wolbachia es una de estas bacterias que vive siempre con insectos o nematodos. Nematodos serían como las lombrices que teníamos de pequeños. Y nosotros lo que las estudiamos es en los insectos. En estos insectos, muchas de las bacterias son necesarias para que el insecto sobreviva, con lo cual sería bueno para el insecto, pero en algunos casos el que sobreviva el insecto, si es una plaga, pues es malo para nosotros. Muchas de ellas son endosimbiontes porque viven dentro de células del insecto. Es decir, como el insecto las necesita tantísimo, pues ya tiene unas células especiales, como nosotros tenemos células en el hígado que se dedican a digerir cosas, o como tenemos células en el riñón que lo que hacen es filtrar las cosas malas que hay en la sangre, pues estos insectos tienen unas células dentro de las cuales viven bacterias. Y esas bacterias hacen cosas, más buenas, más malas, o a veces que no sabemos para qué sirven. Wolbachia es una bacteria que vive en el 60% de los insectos, o sea que está bastante extendida, y se transmite de madres a la descendencia. Está muy cerca de los ovarios, invade los ovarios, y a partir de ahí invade también los embriones y pasa a la siguiente generación. Este es el caso de Wolbachia y el caso de otros muchos simbiontes de insectos, que como digo, o bien son necesarios o a veces no son tan necesarios, pero están ahí porque son capaces de pasar de una generación a la siguiente dentro de células del propio insecto.
Como dices, bacterias hay muchas e insectos también, e incluso dentro de un género como Wolbachia puede haber distintas especies y dentro de cada especie diferentes cepas. ¿Son igual de eficaces todas las bacterias para el control de los insectos y en concreto para controlar la reproducción y o la capacidad de transmisión de patógenos por las diferentes especies de mosquitos?
El caso de Wolbachia es un caso un poco especial, porque Wolbachia, como decía, a veces es un bueno y a veces un mal vecino. Entonces, en algunos organismos, en algunos insectos también, Wolbachia es esencial para la supervivencia del insecto. Eso es lo que se llama un simbionte mutualista obligado. Porque Wolbachia fabrica cosas que el insecto no tiene en su dieta, de manera que se moriría si no tuviera Wolbachia dentro. Pero lo más frecuente en Wolbachia no es que sea un buen vecino, sino que lo que sea es un vecino egoísta. y eso ya puede dañar más o menos al mismo. Wolbachia lo que quiere es reproducirse, como casi todas las especies, su propia supervivencia. Entonces se acerca a las hembras para pasar a la generación siguiente. Es decir, no tienen tanto machos como hembras, pero la hembra es la que lo va a transmitir con sus huevos a la generación siguiente. Entonces, Wolbachia lo que hace es, a veces, es alterar la reproducción. Y esa alteración puede ser de distintas formas. Puede ser o bien feminizando a los machos, ya que son las hembras las que van a dejarlo en la descendencia, pues si quieres más hembras, habrá más Wolbachia en la siguiente generación. O a veces mata a los machos para que sobre todo salgan hembras y esas hembras sean las que luego puedan transmitirla a la descendencia. Y otra de las cosas que hace es que cuando tenemos distintas cepas de Wolbachia, la misma Wolbachia, pero en distintas cepas, no son compatibles entre sí, de manera que el macho y la hembra tienen que tener la misma cepa para ser compatibles. Si viene un macho que viene de fuera, el forastero que viene con otra Wolbachia a lo mejor no es compatible con la Wolbachia que tiene la hembra, y eso tampoco se puede reproducir. Bueno, sería una especie como de xenofobia, pero en estilo mosquito. Uno de los más estudiados, de hecho, es donde se descubrió Wolbachia, fue en los mosquitos. De la especie Culex molestus, lo de molestus todos sabemos que es bastante molestus, este mosquito es el de toda la vida. Sé que nos silba en los oídos por las noches. Ese es el Culex molestus. Y en ese es donde se describió Wolbachia. Y en este caso Wolbachia puede eso, desde feminizar machos hasta provocar incompatibilidad. Lo que se llama incompatibilidad citoplásmica, que quiere decir que cuando un macho, el espermatozoide lleva una serie de compuestos que cuando tiene una determinada Wolbachia matan el embrión resultante de su unión con el óvulo. Es así de drástico. Es como una especie de anticonceptivo natural, meter a un macho con una Wolbachia y que la hembra tenga una distinta. Eso es un poco lo que nosotros estamos en este momento estudiando.
En este momento vuestros estudios se centran en buscar las bacterias que son incompatibles con otras bacterias y hacer un ataque bacteriano de los machos contra las hembras o viceversa. Imagino que normalmente de machos contra hembras.
Exacto. Nosotros en esta ocasión lo que estamos haciendo, tenemos otros mosquitos de otra especie distinta, no es el molestus este que os acabo de decir, Culex, que estamos intentando utilizar como diana, es el mosquito tigre. El mosquito tigre es un invasor. En realidad el mosquito tigre no lo teníamos hasta principios de este siglo. Y este mosquito no es el vector principal de esas enfermedades que tú has dicho, pero aquí no tenemos al otro, que es el Aedes aegypti. El que tenemos es este Aedes albopictus, que puede transmitir también esos virus. Aunque no es el preferido, si no hay otro, pues puede transmitirlo también. Entonces, por eso se trata de intentar controlarlo antes de que la cosa se desmadre. Y este mosquito tigre es distinto del anterior. Este, por ejemplo, la gente se ha dado cuenta que ahora durante el día también le pican los mosquitos. El que le está picando es el tigre, no es el otro. Es mucho más silencioso también. No silba. Cuando te das cuenta que te ha picado, o sea, que te has fastidiado y tienes varias picaduras. Así que, y lo crías en tu casa, no es como el otro, que también está por las noches, este crece en cualquier charquito que tengas en tu casa con una maceta, con lo cual puedes estarlo criando tú en tu casa y te pica a ti, o sea, no pica a nadie más. No sé quién comentaba el otro día que si tienes picaduras de insecto, de mosquito tigre, es porque lo estás criando tú o tu vecino, o sea, que hay que intentar quitarlo. La idea es, para que no haya estas plagas de mosquito y la molestia que provocan con sus picaduras y que puedan en algún momento ser vectores de alguna de estas enfermedades que llegan hasta aquí, pues es eliminarlos. Entonces, estos mosquitos tigre tienen una Wolbachia, pero que es distinta de la Wolbachia que tienen los mosquitos habituales, los Culex, lo que llamamos mosquito común. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es, por un lado, mantenemos mosquitos del mosquito tigre que se han curado de su Wolbachia, se los hemos quitado, y lo que queremos es infectarlos con la Wolbachia de Culex. Entonces, cuando el mosquito tigre lleva al de Culex, a él no le pasa nada. Si el macho y hembra llevan la misma cepa de Wolbachia, no les pasa nada. Siguen reproduciéndose igual, es solo como si se hubieran teñido el pelo de un color distinto, básicamente. Ahora lo que haremos será soltar machos que lleven esta nueva Wolbachia, hay que probarlo de forma controlada, eso en Roma ya se ha hecho. Lo sueltas y las hembras les gusta el forastero, no es que no encuentran nada raro, lo encuentran igual de atractivo las hembras de su especie, pero son incompatibles, de manera que cuando el mosquito preña a la hembra, esos embriones mueren. La hembra está satisfecha, no busca más macho porque ya está preñada, ya tiene lo que quería, pero no va a dejar descendencia, con lo cual disminuye la población. ¿Qué Wolbachia le vamos a meter? Pues para no interferir y no meter ninguna Wolbachia que sea extraña, por así decirlo, le queremos meter una Wolbachia autóctona. Como he dicho, Wolbachia está en el 60% de artrópodos, se la pueden pasar de unos a otros. Por supuesto, cada uno prefiere la suya, nos pasa casi siempre, pero pueden tener otra distinta y, como ya he dicho, no afecta a la viabilidad de los machos, ni afecta a su vigor sexual, ni absolutamente nada. La idea es, dentro de los mosquitos comunes de Valencia, en los distintos distritos de Valencia, estamos cazando mosquitos para ver cuál es la Wolbachia que nos interesa para hacer este experimento. Si encontramos varias Wolbachias distintas, que fueran además incompatibles entre sí, lo que podríamos hacer es tener una de reserva para si alguna vez, por lo que sea, se nos escapa una hembra y entonces los machos y las hembras se aparean y sí pueden aparearse, cada X tiempo cambiar a una cepa distinta para que de nuevo volviéramos a provocar la incompatibilidad. Esa sería la idea a muy largo plazo. De momento lo que estamos haciendo es tratando de identificar y de caracterizar las distintas Wolbachia que tenemos en Valencia. O sea, todas ellas hablan valenciano, pero cada una es muy distinta.
¿Cómo las identificáis? ¿Cómo buscáis esas diferencias?
Pues esta es la parte molecular, que además es muy interesante, porque os estaba comentando que las Wolbachia son incompatibles, pero en realidad no es Wolbachia la que es incompatible. Wolbachia, a su vez, y esto también es gracioso, porque ahora que estamos hablando de virus y tenemos a los virus como mucha manía, no sé por qué, estamos todos bastante limitados en nuestras vidas por culpa de una cosa tan pequeña como un virus, pues también hay virus en la naturaleza que son virus naturales y que afectan a las bacterias. Y a veces las afectan como buenos vecinos o como malos vecinos. Pues en este caso, Wolbachia tiene un virus dentro. La mayoría de las Wolbachia, creo que es más del 80% de las Wolbachia, tiene un virus. Pero ese virus está integrado en su genoma. Y entonces este virus es el que sintetiza las moléculas que son las causantes de esta incompatibilidad. Porque tiene un sistema dentro del virus que fabrica una toxina y una antitoxina. Cuando dos son de la misma familia, tienen la toxina y la antitoxina, se juntan y se anulan entre sí. Pero cuando una Wolbachia lleva un virus de una familia y otra lleva un virus que es distinto, cuando llega el espermatozoide con la toxina, la hembra tiene la antitoxina que no le corresponde. La antitoxina no neutraliza la toxina y es cuando muere el embrión. Quien tiene la información para sintetizar esa toxina y antitoxina es el virus que ha atacado previamente a Wolbachia, pero que la mantiene con vida.
Podríamos decir que Wolbachia es un tanque y el virus es el proyectil.
Sí. Como veis, esto es como una especie de muñeca rusa. Tienes un insecto que dentro tiene una bacteria, que dentro tiene un virus, y esto es lo que provoca todo el sistema. Entonces, esa es la idea. Lo que tenemos es que caracterizar los virus que están en cada una de las Wolbachia. Vemos cuáles son las diferencias moleculares entre ellos y entonces podemos ver qué diferencias hay entre los sistemas toxina-antitoxina para tratar de identificar. Podemos predecir cuáles deben ser compatibles y cuáles deben ser incompatibles. Luego hay otra serie de moléculas adicionales, marcadores moleculares que se llaman, que nos pueden ayudar. No hace falta caracterizar todo el virus, pero con ciertos marcadores que señalan diferencias entre ellos, podemos decir, pues estos parecen distintos. Seleccionar dos de los distintos y caracterizarlos más a fondo para saber exactamente cuál es su sistema toxina-antitoxina. Esa sería la parte en la que nos vamos a divertir nosotros durante el próximo año. Y les diremos a los parasitólogos, tomad, esta es la que queréis, la que necesitáis para vuestro mosquito tigre en cautividad.
Este proyecto se complementa con otros estudios que realizarán otros especialistas que desarrollarán la aplicación práctica.
Por supuesto, nosotros estamos encargándonos de la parte molecular. Luego tienes en el departamento de parasitología, se están encargando del cultivo de los mosquitos y de diferentes tratamientos de esos mosquitos. Y luego tienes la empresa Loquímica, que son los que se encargan de captar los mosquitos, encargarán de las sueltas, con el patrocinio además del ayuntamiento, que es el que tiene que poner las infraestructuras y por fin decidimos ir adelante con todo el proyecto.
¿A medio plazo podremos librar mosquitos con Wolbachia incompatibles y librarnos de estos mosquitos indeseables? Esperemos que así sea.
Sí, es lo que queremos intentar, a ver si lo conseguimos. Tengo que decir que yo estoy muy ilusionada con el proyecto porque a mí los mosquitos me arrasan. Si estoy yo presente, no van a picar a otro.
Esta investigación estará apoyada por alguna institución. Has mencionado ya el Ayuntamiento de Valencia. Se necesitará financiación de algún sitio. ¿Y quién realiza el trabajo? Imagino que no solo eres tú, seréis más de una persona, supongo.
Eso por supuesto, con una sola persona es un poco difícil, y más los que somos profesores de universidad tenemos bastantes otras obligaciones adicionales y este año además ha sido bastante complicado con la pandemia. Puesto que se trata de un proyecto piloto que todavía estamos poniéndolo en marcha, tenemos por una parte, como digo, la empresa Loquímica, que es una empresa de control de plagas que está trabajando con el ayuntamiento y que son los que tienen sus propios fondos y sus propios personal para trabajar en esa parte del proyecto. El ayuntamiento ha dado una serie de fondos para iniciar el proyecto al Departamento de Microbiología, que son los que se pusieron en contacto con nosotros. Y por nuestra parte, nosotros tenemos unos fondos en un proyecto que se llama Model Sim, que es utilizar como sistema modelo y endosimbiontes para manipularlos y conseguir tener aplicaciones prácticas con ellos. Y entonces en ese apartado sería donde entraría dinero del Ministerio de Ciencia e Innovación y antiguamente universidades, es el que nos dio el dinero para empezar a trabajar con esto. Realmente lo que estamos haciendo ahora no es la parte cara del proyecto. Pues lo que necesita sobre todo es personal, lo que se gasta mucho en secuenciación y reacciones químicas. La parte que estamos haciendo ahora es bastante más sencilla. con tener unos buenos ordenadores y esos también están comprados, es bastante más sencillo. Sí que hay una parte molecular que requiere dinero, pero como digo, esa saldría del proyecto. Y en cuanto al personal, como digo, es un trabajo que es más bien sistemático. Lo que estamos es utilizando el proyecto como base para entrenar a las futuras generaciones de científicos, de manera que lo ofertamos como prácticas extracurriculares para estudiantes de biotecnología y de ciencias biomédicas o de biología. Al final, si les interesa el proyecto y pueden seguir adelante, pueden utilizarlo en algunos casos como trabajo fin de grado. Después, si sale algún producto del trabajo, de alguna comunicación en un congreso, que ya hemos tenido alguna, pues los mismos estudiantes aparecen como firmantes de esos trabajos y también algún artículo después, pues saldrán como firmantes de esos trabajos porque también han colaborado, con lo cual también están haciendo currículum. Es un proyecto que nos ilusiona mucho a todos, pero estamos así como cogiendo pequeños retazos e ilusionando a gente para que se quieran meter. Gastamos poco dinero, ahora falta mucho si el proyecto llega desde luego adelante, porque ahora falta, como tú decías, mucho personal. Y claro, una cosa es entrenarte, aprender a hacer cosas, y otra cosa es tener un trabajo. Y ese sí que hay que pagarlo correctamente para hacer alguna tesis o hacer algún contrato como técnico.
Muchas gracias, Rosario. Ha sido un placer hablar contigo. Nos conocemos desde hace muchos años y felicitarte por tu trabajo que resalta la importancia de una investigación básica que tendrá una importante aplicación práctica. Buenas tardes y que vaya todo muy bien.
Pues muchas gracias, Lucas. Buenas tardes a ti también y a los oyentes. Y, por supuesto, si alguna vez quieres algo más, ya sabes dónde me tienes. Un abrazo.
Un abrazo también para ti. Buenas tardes, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. Hemos estado con la doctora Rosario Gil, que nos ha explicado cómo se relaciona la bacteria Wolbachia con distintos mosquitos y cómo se puede aprovechar esta relación para el control de las poblaciones de estos y mejorar nuestra calidad de vida. Esperamos que esta misión haya sido de su interés y tenerlos con nosotros en nuestro próximo programa. Buenas tardes. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep on laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara. Aquí no se vende miedo.
Siento campos y caminos distancia. Qué cantidad de recuerdos. De infancia, amores y amigos distancia. Que se han quedado tan lejos entre las calles amigas distancia del viejo y querido pueblo donde se abrieron mis ojos distancia donde jugué de pequeño.
Es grato comunicarte que, como sucede frecuentemente, el renacer de la ilusión se hace realidad al término de lo que fue, hablando con nuestras abuelas y abuelos. Escuchemos, comprendamos y aprendamos de nuestras personas mayores y, sobre todo, mi agradecimiento por lo que intentaron ser y hacer de bien como progenitores. Dedicado a mi abuela Milagros, a la que conocí en el amor, también a Salustiana, mi morache abuela tan desconocida como anochecida. A continuación, la pedagoga Marta Cecilia Ardila hablando con nuestras abuelas y abuelos.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Radio Clara. Tenemos como invitada esta tarde a Josefina, de 87 años de edad, nacida en Valencia, casada, con 3 hijos, estudio de bachiller superior y en la actualidad es pensionista. Hola Josefina, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantada de conocerte.
Josefina, en el transcurso de tu vida, ¿qué época te ha marcado de forma más significativa?
Yo recuerdo, por ejemplo, la época de la guerra, nuestra guerra civil, que fue cruel y era yo una niña, pero tengo ese recuerdo de las calamidades que nos tocó pasar, el miedo que sentíamos cuando oíamos las sirenas, como la gente corría a los refugios a entrarse en ellos, en fin, era un caos aquello y eso pues me ha marcado para siempre.
¿Tienes algún recuerdo especial de la época de antes que comenzara la guerra? ¿Qué edad tenías en esa época?
Yo nací en el año 24 y en el año 31 que vino la República, resulta que yo tenía 7. Y recuerdo pues en casa, por ejemplo, con qué ilusión mi madre cosía a la máquina banderas republicanas. Un recuerdo así que tengo muy lejano, que era yo muy niña, pero lo tengo, sí.
En aquella época, antes de comenzar la guerra, ¿cómo se desenvolvía, digamos, la vida hogareña y familiar tuya? Por ejemplo, cuéntanos dónde cocinabais, si había agua corriente, si había servicio del váter, de todos estos servicios que tenemos ahora. ¿Qué teníais y qué no teníais con respecto a esta época actual?
Por ejemplo, para guisar, recuerdo que se utilizaba carbón, base de brasas de carbón. Allí mi madre la comida la hacía con el carbón. Agua potable sí que había. El tema de lavar y esto, agua potable exactamente igual que ahora. Ahora guisar, mucha dificultad. Gas no había, era carbón. Había que encender las brasas allí para guisar. Luz eléctrica, sí, sí, eso sí, claro que existía la luz eléctrica, sí.
En aquella época, cuando te enfermabas, ¿tú qué hacían?
Esto que existe ahora de los seguros, hospitales, no, no. Entonces yo no sé cómo se valdría la gente ir al hospital en plan pobre así. No existía, no existían los hospitales como ahora, ni seguros, nada. Hace tantos años ya que no recuerdo, pero no.
Ya entrando en lo de la época de la guerra, Josefina, ¿qué recuerdas específicamente de qué calamidades pasaste, pasó tu familia?
Estaba el tema del alimento, que no había por ningún lado. Nos tocaba, yo que era una niña, pues irme a las huertas, aquí por las cercanías de Valencia, por Castellar, por ahí recuerdo, los Alcedo, y íbamos allí a los huertanos a ver si por caridad nos daban, y oye, pues a lo mejor te se quemaban con 3 nabos y volvías a casa tan contenta, porque no había otra cosa, así de sencillo. Íbamos así como locos a ver qué nos daban los huertanos, y se apiadaban y nos daban, lo que te digo, un par de nabos y nada más, nada más.
¿Cómo paliaban los suministros de alimentos? ¿Había leche o huevos o carnes o verduras o frutas?
Muy difícil todo, todo estaba muy complicado. Y recuerdo de irme a las 3 de la mañana a unas colas que había que hacer en el horno para adquirir algún pan. O sea, todo así, con mucha dificultad y muchas calamidades que se pasaban en la guerra, muchas.
¿Qué otras circunstancias dentro del desarrollo del transcurso de la guerra te impactaron y te impresionaron a ti?
Cuando oíamos las sirenas que sonaban porque algún venía a bombardear, nos entraba un pánico terrible, corriendo a meternos en los refugios, porque es que las bombas normalmente casi siempre iban al puerto, pero en la ciudad también teníamos muchísimo miedo. Cuando oíamos las sirenas, pues nos entraba, pero un pánico horrible, porque era horroroso los bombardeos.
¿Vosotros específicamente qué hacíais? ¿Corríais a los refugios o os quedabais en alguna parte?
Yo en mi caso recuerdo que había allí una pared y era un entresuelo, y la gente de arriba venía a mi casa a cobijarse en la pared maestra, decían, y había una pared que por lo visto tenía menos peligro. Se refugiaban ahí en mi casa porque era el piso más bajo, era el entresuelo.
Josefina, ¿tú tienes algún recuerdo de la época de tu colegio, de niña? Y si recuerdas que hubo alguna diferencia en la educación que recibiste luego, después de que pasó la guerra.
Pues sí, yo recuerdo, por ejemplo, antes de la guerra, que al colegio íbamos niños y niñas juntos. Entonces vino la guerra no hubo ningún tipo de estudio, todo se suspendió, en 3 años no estudiamos nada, y cuando se inició otra vez, que se había acabado la guerra, pues entonces ya nos separaron a los niños de las niñas. Íbamos completamente en clases distintas, separados los niños y las niñas en los colegios. Y ya podíamos empezar los estudios y hacerlos, digamos, que los resumíamos en sacar en un curso, a lo mejor 2, había que recuperar lo que no habíamos hecho en la guerra. No hubo enseñanza ninguna en guerra.
¿Qué lugar ocupabas tú en tu familia si tenías más hermanos? ¿Durante este periodo de la guerra recibiste educación por parte de algún familiar o alguien para adelantaros intelectualmente?
Nada, nos teníamos que ocupar tanto en salir a buscar comida y todo eso, que yo no recuerdo haber hecho nada de estudios, ni que en mi casa me enseñara nada. Estuvo para un tiempo ese. Yo era la pequeña, éramos 3 chicas, 3 hermanas y un muchacho, que por cierto murió en una batalla en la guerra. Eso sí que fue terrible para la familia. El chico tenía 23 años, mi hermano, y en una batalla Brunete de la guerra nuestra, ahí murió. Eso sí que fue terrible, terribilísimo fue la muerte de mi hermano. Por la dichosa guerra, sí.
Cuando ocurrió ese suceso tan trágico de la muerte de tu hermano, ¿hubo algún cambio significativo en tu vida y en la de tu familia?
Pues sí, no había más que mucha pena. Terrible, el único chico que había en la casa, y así de esa forma tan horrible quedarse sin él, era una pena continua la que hubo. Yo recuerdo a mi madre, a mi padre, a mis hermanas siempre llorando. Terrible.
Josefina, en aquella época de tu niñez o durante la guerra, que tú recuerdes aquí en la ciudad de Valencia, ¿qué medio de transporte estaba más desarrollado?
Yo recuerdo que coches, siempre se han visto coches por la calle. Ahora, el hecho, por ejemplo, de que a mi madre había que llevarle un balneario allá a la Alameda, yo recuerdo que al volver a casa volvíamos con una tartana, que era un vehículo que llevaba un caballo. Ya salía caliente del baño y tenía que envolverse en las mantas y nos trasladamos a la casa con la tartana y el caballo. Eso sí que me acuerdo muy bien.
Durante la época en que se desarrolló la guerra, ¿tú recuerdas una actividad que se llamaba extraperlo? Las personas utilizaban este recurso que no era muy legal para aprovisionarse de alimentos. ¿Vuestra familia de pronto recurrió a esto?
Pues sí, el extraperlo también fue una época. La gente tenía que valerse de 1000 medios y era pues que hacían cambios y luego vendían, revendían, y era el medio de poder conseguir lo que se necesitaba para poder subsistir. Y también dentro de eso iba también el ganar dinero, el hacer cambios, y de manera que conseguían dinero también. Pues sí, en mi familia también existió en casi todas las familias eso.
Con respecto a tu familia específicamente, ¿para conseguir qué suministros?
Aquí en especial yo recuerdo que era el arroz, o sea, que se conseguía arroz con cáscara. El tema también es que cuando tenías ese arroz había que llevar a molerlo, eso también me lo recuerdo. Pero sí, aquí en Valencia mucho hubo de saberlo con lo del arroz.
¿Tú recuerdas a tus 15 años, ya cuando finaliza la guerra, cómo se dio el proceso ese de cambio ya dentro del ambiente en que os movíais, tu familia, cuando terminó la guerra?
Enseguida que me tuve que poner a estudiar para ir adelantando esos cursos que no habíamos hecho, a ver si podíamos conseguir ya un equilibrio en la vida, ya que se había desbaratado todo, cada uno como pudo.
Josefina, cursaste estudio de bachiller superior. ¿Cómo fuiste tú motivada para llegar a un nivel superior de estudios secundarios, cuando en aquella época sabemos que a las mujeres se les daba poca oportunidad de capacitación y de desarrollar su intelectualidad?
Yo es que tuve la suerte de que tuve un padre que para él era primordial. Aunque yo era chica, para mi padre las mujeres tenían que estudiar. Tuve esa suerte y él enseguida me encaminó a que yo tenía que estudiar, y así fue como ocurrió. Fue ya por mi padre, que él tenía mucha ilusión de que la mujer tenía que prepararse, igual como puede ser un hombre. En mi caso ocurrió así.
Josefina, háblanos de los recuerdos que tú tienes de la forma en que desarrollaste tu juventud y con respecto a la juventud actual. ¿Ves alguna diferencia? ¿En qué aspectos era diferente o es diferente?
Es completamente distinto ahora. Ahora está todo el mundo, está de una forma con aquella época, es completamente distinto. Los jóvenes entonces, yo por ejemplo recuerdo pues una juventud siempre en casa, con la familia, cuando hoy en día pues las chicas bien jóvenes ya están en la calle. La época mía fue completamente distinta a lo que hay ahora. Nosotros digamos que no llegábamos y ahora se pasa demasiado. Mi única salida, yo recuerdo, con 15 años, con los que fueran, era ir a acompañar a mi madre a ver una parienta, que ahora yo tengo nietas y vamos, desde los 15 años no entran en casa, están siempre en los pubs, pa' aquí, pa' allá. O sea, un cambio total el que ha habido, sí.
Josefina, ha sido un gusto tenerte esta tarde como invitada y que nos compartas compartieras tus experiencias, que son muy enriquecedoras para todos nosotros, especialmente para las nuevas generaciones. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Me ha encantado este espacio porque yo también considero que va a ser de interés para la gente que vea estos temas, que son de actualidad también.
Ha estado con nosotros en nuestra primera emisión del espacio Hablando con nuestras abuelas y abuelos, Josefina, de 87 años de edad, nacida en Valencia.
El cielo se encuentra nublado, no se ve relucir una estrella. Los motivos del trueno y del rayo vaticinan segura tormenta. Y son tiempos borrascosos que tienen. Trae las lágrimas a los ojos, y el cielo ya se ha despejado. Ya se ve relucir una estrella y reluce con brillo potente. Todo el mundo confía en ella. Y son tiempos de bonanza que tiene, que trae. Están llenos de esperanza.
La música de los alumnos y alumnas del Instituto de Enseñanza Secundaria Carles Salvador de Aldaya, Valencia, iniciamos Otras Luces, el espacio del programa La Luna Salía a Tiempo Radio. En su edición de hoy lo vamos a dedicar al diálogo entre dos mundos que se sorprenden, los alumnos y alumnas de este centro educativo y los presos de la cárcel de Picassent. Victoria Kent, directora general de prisiones en la Segunda República Española, decía: «Odia el delito y compadece a los presos». Óscar Fernández, profesor de filosofía en el mencionado instituto, presentará a continuación un encuentro entre profesores, alumnos y voluntarios que desarrollan un proyecto solidario con los internos de la penitenciaría de Picassent.
Hola, muy buenas. Nos encontramos en el Centro IES Carles Salvador de Aldaya, de Valencia, para hablar de un proyecto que se hizo durante este curso, juntamente con los internos del Centro Penitenciario de Picassent. Una colaboración que ha resultado bastante interesante para las dos partes, y aunque puede que no sea de lo más habitual. Vamos a ver entonces cómo comenzó todo, cómo empezó la historia. Y para eso nos va a contestar María Enríbez, que es profesora de castellano del IES Carles Salvador.
Hola, buenas tardes. La verdad es que no puede decirse que esto sea producto de algo premeditado, ni que estuviésemos mucho tiempo pensando cómo hacerlo. Más bien fue una sucesión de circunstancias. Yo conocía a Manolo Argudo, somos amigos, conocía sus actividades con los internos de la cárcel de Picassent, sabía que iba una vez a la semana y tenían un taller de lectura. Entonces, en un claustro, aquí en el centro, pedí a los compañeros si podrían traer libros de lectura, de narración, para que Manolo se los hiciera llevar a los internos. Cuando acabó el claustro, una compañera, Paula, me dijo que sería muy interesante que pudiésemos establecer una comunicación con los internos para saber qué les había parecido, para hacer una especie de comentario de las lecturas que nosotros les proporcionábamos o cualquier otra. Se lo comenté a Amparo y a Óscar y ya no sabría decir qué pasó. Ellos inmediatamente relacionaron a los chicos y chicas de Ayuda Entre Iguales en el proyecto y así fue.
Nos gustaría saber y preguntarle a Amparo Gras, que es profesora de filosofía del instituto, ¿cuál fue la primera reacción de los alumnos cuando les hablaron de colaborar con reclusos, con presos, que se iba a hacer algo? ¿Cómo cayó eso?
Buenas tardes. La reacción de los alumnos fue fantástica, de entusiasmo, de curiosidad, de ganas de empezar. Se convirtieron desde el primer momento en el motor de la actividad.
En un instituto sí que más o menos todos sabemos lo que se hace. Hemos estado por allí o conocemos a alguien que está. Pero, ¿quiénes son esos voluntarios y qué es lo que pasa en Picassent y qué es lo que hace ahí? Tenemos con nosotros a tres de ellos, a uno de ellos, Manuel Sansano. Buenas tardes. ¿Puedes contarnos un poco qué es lo que hacéis ahí?
Hola, buenas tardes, Óscar. Trabajamos en Metro Valencia y Metro Valencia tiene una línea de responsabilidad social corporativa en varias líneas de actuación. Una de ellas es voluntariado con el Centro Penitenciario de Picassent y allí aparecimos nosotros hace 4 años. Empezamos haciendo algo que no sabíamos muy bien cómo iba a funcionar, pero le llamamos un taller de lectura reflexiva. En realidad, el nombre es lo de menos y casi también es lo de menos la excusa con la que empezamos a hablar. Lo que intentamos es, durante 2 horas cada semana, debatir, opinar, dejar que los internos del Centro Penitenciario de Picassent tengan pues un espacio de libertad que allí dentro no pueden tener. Procuramos darle libertad, algo de filosofía, algo de conocimiento, debate, respeto.
José Luis Trinidad, vosotros vinisteis aquí al centro a presentar el proyecto este. ¿Cuál fue la impresión que os llevasteis de lo que pasó aquí? ¿Qué fue lo que os encontrasteis aquí?
Hola, buenas tardes. Cuando llegamos aquí al centro, pues la verdad es que no sabíamos qué es lo que iba a pasar. Y la primera sorpresa fue que vimos un gran número de alumnos que empezaron a hacernos preguntas muy interesantes en las que no habíamos pensado nosotros en algunas de ellas. Y sobre todo también me sorprendió que una vez terminado ya esa presentación, pues nos arrollaron allí unos alumnos, un grupo, aún continuando con las preguntas, y demuestra que había bastante interés por este tema.
Y también sería interesante saber cómo fue recibida esa propuesta por parte de los internos. Manolo Argudo, buenas tardes. ¿Podrías comentarnos un poco cómo se vivió allí eso?
Buenas tardes, Óscar. Buenas tardes a todos y a todas. Como estamos comentando, ha sido una cosa novedosa, que no estaba ni programada ni prevista. Cuando llegan las preguntas de los chicos, sobre todo las chicas del instituto allí, fue como una gran sorpresa. Preguntas vivas, preguntas directas, preguntas que parece que salían del corazón de ganar y conocer. La primera reacción de ellos es emocionante. Que unos chicos de instituto y unas chicas piensen en ellos, están pensando en nosotros, se están preocupando por nosotros, saben que estamos en el centro. Luego las preguntas serán, no voy a decir que ingenuas, pero ¿cómo veis vestidos? ¿Qué coméis? ¿Qué hacéis? Pero ellos lo que se sienten es que les estabais queriendo desde aquí. Desde aquí se sentían queridos y eso fue lo más emocionante para ellos.
Para ver cómo se vivió desde el centro los alumnos, tenemos aquí a Irene, que nos puede contar un poco cuál fue la impresión que tuvieron ellos.
Hola, buenas tardes. A mí me pareció una muy buena idea desde el principio, aunque tuve un poco de miedo, la verdad. Nos explicaron que solo tendríamos contacto con ellos por escrito y me motivó porque dijeron que era un proyecto voluntario allí en la cárcel y que iban presos que les interesaba la lectura y la cultura. O sea, no la típica relación que tenemos de presos igual a asesinos y violadores, y que por desgracia no solo hay ese tipo de personajes allí dentro. Así que leíamos artículos, libros e hicimos comentarios de texto y luego lo leíamos y los compartíamos con ellos y en la clase. Y sobre todo lo hacíamos muy a gusto, ya que veíamos por parte de los presos un gran interés. Yo personalmente he aprendido mucho de este proyecto tan fascinante.
Suena bien todo esto. Vamos a ver entonces cómo se fue materializando eso. ¿Cuáles fueron las preguntas que se iban haciendo? Por ejemplo, Marifé.
Pues una de las preguntas que hicimos fue si habían encontrado alguna manera de ser feliz dentro de la cárcel, algo que les motivara para salir y seguir teniendo esas ganas de vivir, aunque fuera ahí dentro, sin libertad.
Son alumnos todos de los que están en este proyecto, son de cuarto de la ESO. Ángela, hola, ¿nos puedes decir alguna de las preguntas, lo que más te llamó la atención?
Hola, buenas tardes. Otra pregunta que a mí me llamó bastante la atención fue qué proyectos tenían para cuando estuvieran listos para salir a la calle. A mí me llamó la atención porque te das cuenta realmente de cuántos sueños tienen por mucho que estén dentro.
Ahora que ya sabemos un poco cuál es el contexto, cómo surgió el proyecto, cuáles fueron las primeras impresiones, podríamos entrar en algunas preguntas más de los invitados que tenemos aquí por parte de los alumnos. Si tenéis alguna pregunta, Maje.
Hola, buenas tardes. Yo quería saber, vosotros que estáis más en contacto con ellos, si ellos tienen esperanza o expectativas buenas para cuando salgan de ahí.
Depende. Hay varios tipos de enfoque. Los hay que piensan en su momento de salir de una manera ilusionada y otros no. Es bastante común el que les asusta mucho qué va a pasar una vez que salgan de allí. Tendrán un puesto de trabajo. Tener en cuenta que se han roto muchos vínculos familiares, muchos vínculos profesionales y les da miedo. Por ejemplo, hay un problema y es un problema de orientación espacial. Durante mucho tiempo su mente se ajusta a un espacio muy reducido y cuando salen fuera se desorientan. Incluso para el mismo interno cambia dependiendo del momento donde sea, dependiendo de las noticias que haya recibido de su casa o de su entorno.
Sandra.
Hola, buenas tardes. Lo mío exactamente no es una pregunta, es una cosa que a mí me llamó mucho la atención, como ellos comentaron que allí dentro los internos valoraban cualquier pequeño detalle y son cosas que te hacen pensar, a mí me hicieron pensar que soy afortunada realmente de todo lo que tengo, de mis amigos, de mi familia, y la verdad es que te da que pensar.
Sí, efectivamente, como tú dices, ellos desde ahí dentro, desde esos muros que están, pues sí que valoran, le dan mucha importancia a unos pequeños detalles que nosotros aquí, los que estamos aquí fuera, no se los damos, ni siquiera se nos ocurre. Por ejemplo, nos comentan, allí a uno le invita a un cigarro o a un café y dice que eso le dan un gran valor y establecen unas relaciones de amistad grande. En unas de las clases de taller de lectura reflexiva no podía leer porque no tenía las gafas, las tenía rotas, las tenía a mil trozos. Y entonces me pidió por favor que si le podía comprar unas gafas fuera. Y yo justamente tenía una de las mías y se las entregué. Digo, toma, estas gafas te las puedes quedar porque yo tengo otras en casa. Le había dado tanto valor a ese regalo que cuando terminó la clase se acercó a mí, ya solas, y me dice, toma las gafas, yo no puedo aceptar ese regalo tan grande. Ahí date cuenta la importancia que da a esos pequeños detalles.
Resulta curioso lo que pasa cuando se acercan los dos mundos. Noelia.
Buenas tardes. Yo quería preguntarles a los voluntarios que qué valores ellos aprenden en la cárcel que no pueden apreciar en la vida afuera.
¡Uy, qué pregunta tan interesante! Hemos aprendido muchísimas cosas. Y aprendemos cada día que vamos, aprendemos. José Luis y yo solemos ir juntos a Picassén. Y cuando volvemos, todas las tardes que volvemos de Picassén, nos miramos y decimos, ¿cuánto hemos aprendido hoy? Pues aprendemos el valor de la libertad, el valor de la estima, el valor de estar encerrado ahí. Estar encerrado es algo muy, muy, muy serio. Luego el valor de, lo que decía José, de las pequeñas cosas, hasta de mirarlo. Cuando llegamos allí, nosotros decimos que nos están esperando como pajarillos en el nido. Cuando llegamos y pasamos todas las barreras, 7 barreras que hay que pasar, nos están esperando en un rinconcito a ver si llegamos, porque llegamos a las 5, 5 y 10, y están como pajaritos que esperan a su madre en el nido igual. Son lecciones de sencillez, de estima, de lo importante del ser humano.
Seguimos con las lecciones y las preguntas. ¿Más preguntas, Irene?
Hola, a mí me gustaría preguntaros, cuando fuisteis la primera vez, ¿cómo sentisteis?
Cuando dices, ¿cómo será aquello? ¿Será como se ve en las películas? Entras allí, te identificas con el DNI y empiezas a entrar por unos largos pasillos interminables y vas enseñando una plaquita que te dan y se abren unas rejas allí enormes que hacen un ruido espantoso al abrir y empiezas a estar un poco incómodo esa primera vez, aunque ya luego te habitúas, ya vas acudiendo muchas más veces, pero la verdad es que nunca estás cómodo en ese recorrido que se hace hasta llegar al aula de taller de lectura reflexiva.
Sí, Irene.
Si a vosotros os invitaran a pasar un fin de semana y dormir, ¿lo aceptaríais?
Yo sí, a mí me encantaría. Yo agradezco el contacto que tengo con ellos mucho y me gustaría tener más. Me encantaría traerlos algún día aquí. No se puede. A mí, que digamos estoy en esta parte del mundo donde no se transgrede la ley, donde no se hacen estas cosas, pues no deja de sorprenderme la visión que tiene otra parte del mundo que no es muy conocida para nosotros. Esa parte del mundo de la marginación, de los defectos de educación, la falta de afecto de pequeño. Una serie de circunstancias que van configurando el currículum vitae de los compañeros que tenemos allí. Y la verdad es que es una fuente de experiencia inagotable. Te van dando otra visión del mundo, como si girásemos todo lo que hacemos, todos los valores que tenemos, empezamos a verlos de otra manera. Los conceptos clásicos varían allí.
De hecho, en una de las clases nos invitaron a ver su habitación, e hicimos una escapadita en medio de la clase y nos acercamos allí a su habitación. Es unas habitaciones dobles, dos personas, hay unas camas literas, una arriba de la otra, y dijeron, pues ahora quédate dentro y te voy a cerrar la puerta. Vas a vivir la sensación que da. Efectivamente, me quedé dentro, cerró la puerta, pegó ese golpe estrepitoso y estuve un minuto hasta que volví a abrir y ese minuto se hizo interminable. Fue una experiencia, creo, interesante para poder entender a ellos en la situación que está.
Ángela, una pregunta.
Yo quería saber cómo lográis ser objetivos sabiendo que más de uno interno habrá hecho cosas realmente graves.
Yo creo que no nos planteamos ni siquiera ser objetivos ni nos planteamos su vida. Creo que lo comentamos cuando estuvimos otra vez con vosotros, nosotras. No juzgamos, no sabemos por qué están allí. Si no nos cuentan, nosotros no nos preguntamos. Tenemos una persona ahí como vosotros que le miramos a los ojos, son personas y queremos compartir con ellos una experiencia y dos horas de tranquilidad, de debatir sobre cualquier tema, pero en ningún momento nos creemos ni superiores a ellos ni quiénes nosotros para juzgarlos. Es una cercanía de persona a persona. Tampoco ellos saben lo que tenemos nosotros, ni nos preguntan tampoco.
Desde el principio, cuando surgió esto, nos parecía que había bastante relación entre lo que hacíais los voluntarios allí y lo que pasaba en clases de TIC. Salvando las distancias, como que no era tan distinto. Una de las veces que estuvimos hablando, no sé si preparando esta charla o algunas de las veces que hablamos, como que al final todos los seres humanos tenemos como unos cuantos mecanismos, algunos puntos que son poquitos. ¿Cuáles podrían ser esos elementos básicos que nos distinguen como seres humanos y que a lo mejor en la infancia, cuando todo está amplificado por la edad que tienen, o en una situación un poco extrema como esa, cuando alguien está cerrado, esa es una situación en la que, como todo se amplifica, se ve mucho mejor? ¿Cuáles podrían ser esos puntos?
Llevamos 4 años haciendo la actividad. Al final del primer año nos dimos cuenta que nos íbamos apoyando en pensamientos de filósofos o de pensadores, de políticos, de literatos, y nos íbamos dando cuenta que las recomendaciones que nos daban o los consejos que daban iban encajando con 4 o 5 conceptos fundamentales de la vida, concretamente el control de los impulsos, el control del miedo, el manejo de las cuestiones materiales, el manejo del dinero. Y nos dábamos cuenta que todo lo que íbamos leyendo de toda la historia de la humanidad iba casi recomendando los mismos principios. Aquello le llamamos el hallazgo. Nos dimos cuenta que si pudiéramos exportar aquellos principios fundamentales sobre estos asuntos básicos sería de gran enseñanza para, sobre todo, la gente joven. Muchos de los internos nos decían, ¿esto por qué yo no he tenido conocimiento de esta situación antes?
¿Qué nos diríais a la gente que no estamos ahí dentro? ¿Qué diríais a la sociedad?
Aquí personalmente, Mariel, hemos hablado y seguramente todo esto ha nacido de nuestra conversación. No vamos por ahí tampoco prehablando grandes cosas, pero sí que le decimos a la gente con la que nos juntamos que creemos que hacemos algo positivo, no por nuestro ego, sino porque realmente pensamos que hay personas ahí y que el hecho de estar 2 horas hablando con ellos es positivo, que son seres humanos, que lo que nos ha pasado a esa persona nos puede pasar mañana a nosotros, y que creemos que es una labor humana, buena y sin más connotaciones de ninguna clase. Y que en la cárcel Picassent hay personas, hay 9.000 personas que tienen sus familias y tienen su historia. Y que hay que mirarlas como personas que son.
¿Y a vosotros os ha cambiado esta experiencia de alguna manera? ¿Os ha cambiado vuestra percepción de los internos de este grupo social?
Sí, yo pienso que te da más valor a las cosas que tienes fuera. O sea, tienes que apreciar lo que tienes, saber que ellos no tienen las mismas condiciones que tenemos nosotros.
Aparte de que hemos aprendido a valorar lo que tenemos fuera, de poder estar con nuestros amigos cuando queramos y tal, también hemos cambiado la percepción de cómo los veíamos. Lo veíamos como gente mala y cuando empezamos a comunicarnos con ellos mediante cartas vimos que era gente que sabía expresarse, sabía escribir como todo el mundo y que no era gente mala.
Es verdad, me acuerdo al principio cuando sí que había algunas resistencias, estar con reclusos, algo malo habrán hecho, que encima les vamos a hacer la vida más fácil. Eso es algo que a lo mejor sí que ha ido cambiando un poco. ¿Hay más preguntas por ahí, Marifé?
Cuando vinisteis a darnos la charla y a contarnos de qué iba el proyecto, no comentasteis nada de que el proyecto de lectura reflexiva se hiciera con mujeres. Y yo quería preguntar si vosotros tenéis pensado, no ahora, pero dentro de algún tiempo, hacerlo con mujeres, o no se puede hacer, comentar algo.
Ya recuerdo aquella propuesta. El centro penitenciario de Picassent funciona con una estructura, ya os podéis imaginar, son muchos internos y están separados por sexos, están separados por edad y por tipo de condena, por tipo de peligrosidad social. A nosotros nos propusieron esta actividad, pero no con las mujeres. Se podría plantear, a mí me parece interesante, e incluso se podría plantear con mujeres también. Con que las voluntarias fueran mujeres o hombres. Se lo plantearemos al director del centro y le diremos, los alumnos y las alumnas del instituto proponen que se dediquen a las mujeres también y cómo lo vemos. Igual lo conseguimos.
Irene, ¿tienes una pregunta?
Sí, sobre lo que habías dicho antes del tema de las habitaciones, de cómo te habías sentido, me gustaría preguntar si allí hay algún tipo de derechos o de normas que tienen ellos, por si, por ejemplo, a mí no me gusta o no me cae bien mi compañero de habitación y tengo que estar constantemente con él, no es de mi agrado. Vamos, que si yo puedo pedir que me cambien de compañero.
Lo que hemos notado allí es que los compañeros que están en la misma habitación no hay ningún problema. No sé exactamente qué ocurrirá cuando hay una mala relación entre dos compañeros de la misma habitación, pero me imagino que se lo comunicarán a los funcionarios. Lo que harán será pues intercambiarlos en otras habitaciones para que no haya ningún tipo de conflicto.
La conformación de las parejas que están en la misma habitación no es casual. Tener en cuenta que además de los funcionarios también hay educadores dentro, o sea, hay un personal muy preparado, hay psicólogos dentro de la cárcel. Hacen parejas pensando en el apoyo mutuo. Por ejemplo, cuando entra alguien interno nuevo, no lo ponen con cualquiera a compartir habitación, lo ponen con alguien que saben que es una persona sensata, razonable, que le va a ir indicando cómo va a ser su vida los próximos años que va a estar allí. Por lo tanto, no es casual. Si hay algún conflicto, también los separan. No es casual tampoco.
Saben cómo soy yo y a la persona que entra nueva, que le hacen un cuestionario para saber su personalidad.
Sí, sí. Aparte de que las propias condenas llegan con una serie de recomendaciones del sistema judicial, o sea, y con una serie de cosas que saben que no es conveniente hacer por el tipo de condena y otras que sí. Ya digo, este equipo de psicólogos, educadores, personal del centro, son profesionales. E incluso a la hora de repartirlos, no solo por habitaciones, sino también por módulos. No mezclan todos los módulos con toda la gente. Cuando hay algún conflicto, no solo lo pueden cambiar de habitación, sino también de módulo.
¿Qué tipo de obstáculos creéis que van a tener los internos cuando salgan de la cárcel?
Bueno, ya decía Manuel antes que cada persona es un mundo, por el tipo de condena, por el tipo de familia, por el tipo de su propia personalidad, porque hay gente de 20 y pocos años, recordamos que había un chaval de 22 que tenía una condena de 10, 12 o 15 años. Hay otros que están para 2 años y lo tienen clarísimo que cuando salgan van a su empresa. Sale también con la gente que estamos nosotros, que son unas 20 personas, es de lo mejorcito de Picassent. Es gente que quiere superar este problema que le ha caído. Cada uno intenta pues aguantar ese tiempo complicado y cuando salir pues rehacer su vida, pero que algunos lo tienen muy complicado.
No sé si queréis hacer alguna pregunta de los voluntarios, a los alumnos, alumnas.
Yo sí me apetece una mucho, porque cuando llegamos aquí, la verdad que nos impactó muchísimo. Parece que nos ibais a comer y nos ilusionó mucho. A mí me impactó mucho la pregunta que nos decías. ¿Por qué atendéis a esta gente si son malos? ¿Cómo vais ahí a hacerles un bien si ellos han hecho mucho mal? Mi pregunta es, ¿lo seguís pensando igual? ¿Pensáis que estamos atendiendo a gente mala y no valdría la pena?
Yo la verdad es que cuando Óscar nos comentó el tema sí que me impactó un poco porque yo veo cárcel y me imagino gente mala, pero sí que es verdad que cuando nos trajeron las preguntas con las respuestas que nos habían dado sí que te das cuenta de que tienen sentimientos como nosotros y por mucho que hayan cometido un error o no, son personas y hay que tratarlas igual. Esta experiencia que tenéis vosotros, este proyecto que hacéis, ¿qué os ha aportado a vosotros?
Todos los que estamos en esta parte del mundo no conocemos, tener en cuenta que, por ejemplo, hay mucha gente extranjera. Entonces, ver problemas de personas de otros países, de Sudamérica, hay muchos sudamericanos, hay de Centro Europa, tienen otra serie de valores ajena a la que tenemos nosotros, es distinta. Hemos hablado varias veces sobre si son buenos, si son malos. La verdad es que estos conceptos allí dentro, y yo creo que fuera, deben estar en discusión. La gente no somos ni buena ni mala, sino cualquiera de nosotros es capaz de hacer las mejores acciones heroicas en un momento determinado o la más abyecta. Todo depende del momento, de la educación, del estímulo que tengamos. Habéis notado una evidencia que no es tan evidente como no os acerquéis a esta relación.
No sé si querríais decir a lo mejor alguna última cosa o a los reclusos o algo más para acabar.
Sí, cabe destacar también que nosotros los alumnos recibimos un obsequio que nos trajo un voluntario, que era un cisne que lo hizo un preso.
Carlos Aguayo.
Y nos gustó mucho y nos ilusionó. Estaba muy bonito.
Sí, Manuel.
Sí, yo quería añadir una cosa. Una percepción que yo he tenido de vosotros y que hemos intentado transmitírselo a los presos allí. Yo me he quedado sorprendido de la profundidad sentimental, ética de vosotros. Cuando nosotros empezamos a ver la primera tanda de preguntas, dijimos, pero estos son adolescentes. Antes habéis preguntado varias veces qué hemos aprendido nosotros allí. Hemos aprendido allí y hemos aprendido aquí algo que yo no creía que iba a aprender. Es aprender de unos casi niños, de unas casi niñas, la profundidad de las preguntas que habéis hecho, el tipo de hondura en la que os habéis metido dentro de sus corazones, nos ha sorprendido a nosotros y a ellos les ha impactado. Han dicho, esto lo han hecho niños de 16, 15, 14... ¿Cómo es posible?
Yo también no puedo acabar sin decir lo mismo que Manuel, porque me ha impactado un montón. Yo tengo ahora 59 años, tengo un hijo de 28. Creo que entendí a la gente joven y me habéis impactado. Es que vuestras respuestas tienen una profundidad, como dice Manuel. El otro día cuando leía lo de Mafalda, alucinaba. Esas reflexiones vuestras no las hace cualquier persona. Yo tengo amigos de 40 y tantos, 50 y tantos, y no se introducen en una pregunta con esa profundidad vuestra. La verdad es que hemos aprendido muchísimo, hemos disfrutado. También deciros que la gente de allí, no sé si este programa lo podrán escuchar allí, los internos, pues si lo escuchan también, lo que estamos diciendo es verdad, ellos están impactados, nosotros también. Si podemos, hemos de seguir con esto, porque esa primera idea, la hablamos con María, la primera idea, si los chicos y las chicas del instituto pudieran romper esa idea que tienen de que allí hay unas personas, yo creo que hemos roto esa idea y es una preciosidad. Pero vosotros sois geniales. Y hay que reconocer que la mayoría sois chicas y esto es fantástico.
Todo un lujo poder haber estado en esta charla y en ese proyecto, en ese intercambio entre el IES Carles Salvador, entre alumnos de cuarto de la ESO y la penitenciaría de Picassent con unos voluntarios, uno más que no ha podido venir hoy y se han estado aquí con nosotros Manuel Argudo, José Luis Trinidad y Manuel Lanzano, las profesoras Amparo Gras y María Enríbez y los alumnos Noelia, Sandra, Maje, Irene, Marifé y Ángela de cuarto de la ESO.
Amparo. Sí, para terminar, creo que parte del éxito de la experiencia se debe a vosotros también, a los voluntarios, a la capacidad que tuvisteis para conectar con los alumnos de secundaria, que en principio, lo que habéis comentado, parecía un poco extraño y un poco complicado que tres voluntarios de prisión vinieran y conectaran y engancharan a los alumnos de la manera que lo hicisteis vosotros, de manera que creo que el éxito de la actividad se debe un poco a la conjunción de una serie de factores, quizá fortuitos, pero que se han dado. Quería daros las gracias.
Muchas gracias. Un saludo y gracias también a Enrique Tebar por la posibilidad de haber hecho este programa. Suspiro por la noche, suspiro por la mañana. Aquí me encuentro preso hasta que el día que salga.
En el chabolo pienso que pienso los días que me quedan, los sufro
finalizaremos la edición con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá a un poeta y dramaturgo alemán considerado como uno de los más influyentes del siglo XX.
Bertolt Brecht fue un escritor alemán, nacido en 1898. Su primera obra, Wahl, la publicó cuando tenía 20 años. Era un joven sumamente rebelde, dispuesto a vivir a su manera, extravagante y viviendo intensamente cada segundo. Buscó en el arte la forma de entender la realidad, viendo la literatura como una herramienta para conseguir un cambio en su entorno. Durante la Primera Guerra Mundial y a causa de sus ideas marxistas, Brecht fue obligado a exiliarse y vivió en Rusia, Estados Unidos, Suiza y Finlandia. Sus obras de esa época son Tambores en la noche, Pero en la fría noche y Galileo, con un tono político rebelde y social. Brecht falleció en agosto de 1956 en Berlín y es recordado como uno de los poetas y dramaturgos más influyentes del siglo XX, creador del teatro épico y una poesía cristalina y viva, gracias a la cual ha logrado trascender y convertirse en una lectura indispensable para aquellos amantes del teatro y sobre todo de la poesía social. Su estilo es diverso y versátil, sin estar circunscrito a nada. En la edición de hoy de Despedida en Verso, de Bertolt Brecht, Canción de la prostituta. Señores míos, con 17 años llegué al mercado del amor y mucho he aprendido. Malo hubo mucho, pero ese era el juego, aunque hubo cosas que sí me molestaron. Al fin y al cabo, también yo soy persona. Gracias a Dios, todo pasa deprisa. La pena incluso, también el amor. ¿Dónde están las lágrimas de anoche? ¿Dónde la nieve del año pasado? Claro que con los años, una va más ligera al mercado del amor y los abraza por rebaños. Pero los sentimientos se vuelven sorprendentemente fríos si se escatiman tanto. Al fin y al cabo, no hay provisión que no se acabe. Gracias a Dios, todo pasa deprisa, la pena incluso, también el amor. ¿Dónde están las lágrimas de anoche? ¿Dónde la nieve del año pasado? Y aunque aprendas bien el trato en la feria del amor, transformar el placer en calderilla nunca resulta fácil. Pero bien, se consigue, aunque también envejeces mientras tanto. Al fin y al cabo, no siempre se tienen 17. Gracias a Dios, todo pasa deprisa, la pena incluso, también el amor. ¿Dónde están las lágrimas de anoche? ¿Dónde la nieve del año pasado?
Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo. Hasta la próxima edición.
Escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
Imposible ser neutral sobre un tren en movimiento, estas calles son distintas, de aquí no se va el invierno.
De norte a sur.
Habíamos enfrentado muy bien la cuestión de la miseria, de la pobreza, y ahora vuelve a crecer todo.
De este a oeste.
La mujer puede liberarse de esa violencia y encontrar su camino.
En el eje, las personas, el medio ambiente y los animales. La Luna Sale a Tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.